Bueno, vamos a seguir, ya que vamos estamos en esta parte de jazz, después ya tocaremos algún candombe. Vamos a ir con un tema de un músico que también admiro, que es este Chick Corea, y este tema se llama Humpty Dumpty.
Angelito, ¿cómo se vive?
Tremendo. El formato trío es un poco el que más llevas en tu carrera, ¿verdad? Pero además con una particularidad, porque este es el trío uruguayo, digamos.
Sí, la verdad que...
Estando en Buenos Aires recibiendo, ¿cómo se arreglan para estar tan a la perfección que no se ven demasiado, verdad?
Y la verdad que no, los tenemos con un poco más seguido, pero ya significaría terapia de grupo. No, todo bien, la verdad que vienen hace ya...
¿Cuántos años?
Y con... 10, 12 años.
Más de 10.
10 años más o menos, que viene... Ojo.
Miguel, agarra el micro si querés.
Sí, hace 2014 fue.
Sí, por ahí, 2015.
Sí, 2015. Yo tenía 15 años en 2014. Claro.
Y se sostiene el tiempo porque así no se pelean tampoco, ¿verdad? Se ven menos, se ven poco.
La verdad que vienen aguantando mi neurosis hace más de 10 años ya, lo cual no es poca.
Roberto.
Yo creo que en la pandemia fue donde el trío se unió más porque Ricardo tenía prohibido salir en Buenos Aires, entonces se vino para Montevideo. Entonces todos los fines de semana nos reuníamos.
Comíamos pasta frola.
Ana nos hacía pasta frola, ¿dónde está Ana? Allá. Y nos quedamos toda la tarde en su casa tocando. Y bueno, ahí fuimos armando un repertorio que después fue cambiando de a poquito, vamos metiendo otros temas. Pero ahí fue donde el trío pasó a ser realmente un grupo unido y que ahora no ensaya mucho, pero todavía suena.
Y el placer de tocar juntos, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus trabajos, claro, sus otros kioscos abiertos, pero aquí vienen a disfrutar de la música.
Exacto.
Lamentablemente de tocar esto no podemos vivir. Es una macana. Bueno, en general creo que casi ningún músico vive de tocar, ni aún siquiera en Estados Unidos. O sea, son muy pocos los que viven de tocar jazz. Claro, Wynton Marsalis obviamente vive de tocar jazz. Harry Hancock... Hay unos cuantos, pero hay muchos músicos que no son tan conocidos y que terminan dando clases porque no, evidentemente no es una música esta que... Ojo, con el tema del jazz siempre pienso que también tiene mucho que ver. Era como decía un contrabajista argentino que ya murió, que decíamos el Negro González. Él decía, mirá, lo lee, decía, el jazz lo disfruta quien lo toca, porque a veces la gente, cosa que es verdad, el jazz disfruta mucho que lo toca. A veces el público, si no está un poco empapado, se pueden comer un embole. Me pasa a mí a veces con discos de jazz que escucho que son, viste, son más aburridos, viste, que mirar la tele durante un corte de luz, viste.
Esto también ameritaría otra terapia entre nosotros dos, ese comentario.
Totalmente. Pero vos le encontraste una vuelta además para algo personal, ¿verdad? La inclusión del candombe.
Ah, sí, eso sí.
Dentro de lo que es...
Lo que pasa es que cuando escuché...
El repertorio.
Cuando escuché el Simbotir, que lo vi en vivo aquí, yo tenía 14 años. En esa época venía todo el mundo al Uruguay. Hay década del 60, yo era muy chico, pero venía todo el mundo, digamos. Y me acuerdo que el Simbotir vino a tocar aquí con una cantante llamada Grisel Cardoso, y creo que tocaron en el Solís. Y lo fui a ver también, me acuerdo. Y ahí, eso, la verdad, ahí me partió la cabeza. Porque era música brasilera arreglada, era samba jazz, digamos, pero sonaba brasilero, o sea, eso es lo que a mí me fascinaba. ¿Cómo hacían para que sonara brasilero con toda esa influencia jazzística? Fue un poco lo que quise hacer con el candombe, que bueno, influenciado por todos estos tríos brasileños de la década del 60, que era maravilloso, ¿no?
Y lo lograste, maravillosamente.
Bueno, digamos que traté.
Pero antes, Ricardo, tuviste un breve lapso del 79 al 82, corregime, en Europa.
Ah,
¿qué,
sí, sí.
¿Podés resumir qué tipo de laburos hacías?
No, ahí fui músico sesionista. En realidad, yo me fui, nos fuimos con Daniel Lagarde, con Lobito Lagarde, que había venido, había estado 5 años él aquí, y nos encontramos porque habíamos ido a la escuela juntos, y nos fuimos juntos para Suecia. Otra época también, me fui con $300 y sin permiso de trabajo, nada, un desastre. Tuve, no sé cómo. Lo que pasa es que, claro, en el año 79 las cosas no eran como es ahora en Europa. Hoy sería imposible. Con todo el tema del problema de la migración, con todo el tema de la migración sería imposible. Pero yo cuando volví, que volví en enero del 82, volví para volverme, porque había mucho trabajo para un pianista profesional. Lo que pasa es que a los 15 días de llegar, lo fui a ver a Rada en Buenos Aires, al Teatro Margarita Xirgu. Y ahí justo él armaba el grupo nuevo. Se iba a Navarro y me ofreció quedarme. Y aparte entraba Osvaldo, estaba Beto Satrán, y dije, bueno, me quedo. Aparte entraba como pianista y arreglador.
Ricardo, ¿me permitís que alguien te va a ayudar con la memoria también para esta etapa? Que tenemos una llamada del exterior. A ver.
¿Sí? Habla Ricardo Leu. Un saludo grande para vos y para toda la audiencia de Radio Babel. Bueno, enterado de que va a tocar Ricardo Nolé en el Auditorio del Sodre, te quiero contar mi historia con Ricardo Nolé. Yo lo conocí en el año 82. Él venía de... estaba en España, creo, andaba por Suecia, España, por ahí. Vino a visitar la familia y justo que estaba Rada en Buenos Aires, estaba armando su nueva banda, lo convoca a él. Y me llaman a mí después. Entonces yo fui, ya estaba Osvaldo Fattoruso, ya estaba Nolé, después los bajistas cambiaron dos o tres hasta que se instaló Beto Satrañi, que ahí la banda empezó a sonar, que era una topadora. Realmente, bueno, pasamos momentos fantásticos, tocábamos muy seguido y la banda sonaba con una Fiate, con una Onda. Yo creo, creo sin dudarlo que ha sido la mejor banda con la que yo toqué en mi vida, ¿no? Porque aparte tocamos muchos años, tocábamos muy seguido, estaba muy afiatado. Y con respecto a alguna anécdota graciosa, estábamos tocando en el viejo Jazzy Pop, el primero de los Jazzy Pop, en la calle Chacabuco y Venezuela, en pleno San Telmo. Estaba lleno el boliche y terminamos de tocar en un escenario chiquito y estaba armado Rada, estaba con sus 3-4 congas sobre el borde del escenario, con un par de micrófonos para las congas y otro para la voz. Nolé estaba con el piano Fender que le había prestado Panchito, el padre, un piano Fender, pero de cabezal, y el equipo abajo sonaba bárbaro, qué sé yo, y estaba Osvaldo, creo que ya estaba Beto Satrañi y yo. Y terminamos de tocar, una barbaridad, la gente, otra, bueno, hicimos otra más, y cuando terminó, bueno, ya está, terminó, bueno, buenas noches, nos empezamos para ir, no le quiso apagar el equipo que del piano Fender, que estaba abajo, era la parte de abajo del piano Fender, pero se ve que perdió equilibrio, no tenía de dónde agarrarse, porque por suerte el escenario no era muy alto, serían, no sé yo, 40 centímetros, 50, no sé, y se empezó a caer tratando de agarrarse de algo que era inexistente, por supuesto, y con Rada lo mirábamos, porque fue en una cámara sumamente lenta que se fue cayendo, arrastró piano, congas, los micrófonos de Rada, todo, fue un desmoronamiento total, y con Rada nos quedamos Rada sentadito, mirando para abajo, yo también, y Nolé envuelto en una maraña de cables, fierros y cosas. Mira, creo que habían pasado 2 horas y nos seguíamos riendo todavía. Una de las maravillosas caídas de Nolé. Bueno, te mando un abrazo grande, espero que este mensaje no haya sido muy largo, que lo disfruten mucho a mi gran, más que mi gran amigo, mi hermano Nolé, tremendo pianista.
Un uruguayo más, casi.
Sí, sí, totalmente, él lo dijo, ¿no? El mejor grupo que tocó cuando él tocó con grandes luminarias en Argentina.
Leo tocó,
¿verdad?
Con todo, Ricardo Leo es uno de los grandes guitarristas, tocó con Piazzolla, con el Gato Barrieri, ha tocado con... La verdad que diga que la banda nuestra fue la que mejor, es un orgullo realmente. Porque hizo una gira con el Gato Barrieri por Estados Unidos y Japón, en el cual me decía que en esa época, en el año 73... Keith Jarrett y Alice Coltrane eran los telones del Gato. Keith Jarrett con el grupo de él, después venía Alice Coltrane y después venía el Gato Barrieri. Que a mí la música que tocaba no me gustaba, pero bueno. O sea, era una cosa que evidentemente era algo novedoso, porque tocaban chacareras. Era algo tan... O sea, con tanto instrumento de percusión autóctono. Claro, los Yankees se volvieron locos, empezaron a ver bombos legüeros. O sea, empezaron a ver quenas, o sea, empezaron a ver instrumentos que no tenían la más mínima idea, que no sé si ahora tienen idea, ahora puede ser que está con el tema de internet, pero en esa época me contaba él que era impresionante cómo llamaba la atención.
Bueno, y ahí mencionó, Ricardo, que vos habías vuelto de Europa, Sí. Pero a saludar a la familia, poco menos, pero te quedaste, te cambió la vida.
Para que cuando Rada me ofreció eso, y entraba él, era un grupo caro, digo, bueno, me quedo un tiempo, nunca más volví. Porque aparte, bueno, fueron 10 años que no paramos tampoco.
Y además, trabajando con él en la composición también.
Sí.
Sí, ¿cómo era trabajar con Rada? ¿Cómo era la dinámica de trabajo? ¿Venía, te tarareaba, tenía una idea?
Tarareaba, empezaba a pegar así en el, yo qué sé, en el banco. A ver, y yo empezaba a meter, a poner los acordes, y escribía las introducciones, y escribía todo para los muchachos. O sea, Rada es muy intuitivo. Lo que a mí me llamaba la atención, que yo me acuerdo que para el disco En Familia trajo un tema que casi no, que es muy... prácticamente es totalmente desconocido, que se llama Salpicón, el tema. Y me acuerdo que la melodía que me pasó, y la melodía realmente para un tipo que tiene que saber música, que era... Eso, si no sos músico, es muy raro que alguien que intuitivamente pueda armar una melodía así.
Que es instrumental, ¿no? El tema,
no, no, él lo canta, él lo cantaba, lo tarareaba, y lo tararea en el disco este.
Exacto.
Y cuando me pasó esas melodías, digo, pero yo me quedaba asombrado, digo, pero, o sea, realmente es un tipo, o sea, tenés que tener una intuición muy grande, porque son melodías que interválicamente las hace un músico que está canchero. Es raro que un cantautor, por decir algo, digamos, genere melodías así. Bueno, y me acuerdo que con el disco En Familia pasó eso. Y me quedé, yo qué sé. Después estaba, no me arrepiento. A veces pienso que por ahí, si me hubiera quedado, yo qué sé, tal vez viviría solo de tocar y no tendría que dar clases, lo cual no significa que no me guste, ¿no? Pero bueno, la vida me llevó por otro lado.
Bueno, y hablábamos de lo que era, lo que es el trío de jazz, pero que vos le diste tu condimento, tu perfil, y a mí me gustaría escuchar un poco de esa parte del trío de...
Ahora vamos a tocar unos candombes, ¿eh? Porque aparte, si no toco candombe en Uruguay, puedo llegar a ser un bien de patria. O sea, es, digamos, en Uruguay, pues, o sea, digamos, puedo tocar candombe, que es lo que no toco en Argentina ahora. Salvo cuando tocamos con el Massa, con el cuarteto con el Massa, que tenemos un cuarteto con Daniel Massa, que es un bajista uruguayo muy bueno que está viviendo en Buenos Aires. Y bueno, tenemos un cuarteto con él, con Ricardo Leu, y un baterista que no sé si lo conocen, se llama Fabián Miodownik, el Sapo.
El Sapo.
Que hace muchos años que está allá. Pero tocamos muy poco allá, la verdad que tocamos muy poco. Y bueno, después tengo un cuarteto de jazz que es con el que más toco. Por eso está bueno venir aquí y tocar estos temas, estos candombes que me gustan tanto. Vamos a seguir con un candombe de Mateo Irrada que se llamaba Bien de Bien. Thank you.
Thank you.